irrumpió en el descanso de los Texas y los Ravens de la NFL para presentar canciones de su último disco en un en una especie de actuación de la Super Bowl, ¿no?
Sí, sí, es un poquito más austera, no llegó al, al nivel de... Pero oye, se gastaron unos cuartos en hacer la presentación de Cowboy Carter, que es como se llama el disco. Es la primera vez que lo canta en directo. Pues duró como 20 minutos, 20, 25 minutos la, la actuación. Y forma parte de lo que tú has dicho, de los acuerdos de Netflix con la NFL para dar 3 años los partidos de Navidad. Este era el primer año y en el descanso del segundo partido metieron a Beyoncé actuando, le acompañaron Post Malone y Sabusi. Y lo más llamativo, su hija Blue Ivy salió bailando en uno de los vídeos con ella. Ojo la niña, que si sigue a este paso puede ser jugadora de baloncesto perfectamente, porque la cría tiene 12 años y ya es de alta como Beyoncé. O sea, a nada que pegue un poco más de estirón, se puede ir a UConn a estudiar, a jugar con las Huskies y a ser jugadora de la Woman NBA. Ha dicho, por cierto, Netflix que ha sido tal el éxito de la actuación de Beyoncé que van a poner el vídeo de la actuación en la plataforma próximamente. Lo que no sé es si será solo en Estados Unidos o abierto para todo el mundo.
Está, no, me está diciendo Vaquero que la ha visto aquí, o sea que ya, ya debe estar colgada ya en la plataforma. Vale. Profe, en el día de Navidad, audiencias de récord otra vez.
Sí, ya sabes que la NBA ha firmado un contrato muy cuantioso, bueno, muy cuantioso no, un contrato sideral con diversas cadenas de televisión, principalmente las que comanda la Disney Corporation y Amazon, y por 71.000 millones de dólares para los próximos 11 años, y había una especie de primer test, de primera prueba en cómo iba a estar la audiencia en los partidos de Navidad, que el curso pasado tuvieron una caída importante. Bueno, pues según Nielsen, que eso es la Biblia y no hay absolutamente ninguna duda, no como en otras mediciones de estudios generales de medios, pero Nielsen es la Biblia, en términos de medición de audiencia, ha subido un 84% en relación al curso anterior, y la que más ha subido, el partido que más ha subido es el interesantísimo Lakers Golden State Warriors, que acabó 115-113, fue muy emocionante, y aquí ha tenido en el nicho de horario en el que iba el partido Lakers-Golden State Warriors casi un 500% de subida en relación al curso anterior. Por lo tanto, la NBA está muy, muy satisfecha. Estamos hablando de casi 8 millones de audiencia, que en Estados Unidos es una barbaridad, teniendo en cuenta, como te puedes imaginar y como sabes, la amplísima oferta televisiva que hay en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
El único problema que tiene ahora la NBA, y esto ya será sujeto de debate para otro programa, es el nicho de lo que se llama ahora la generación beta. Es decir, los chavales, niños chavales nacidos después de 2010, que ahora pues van a cumplir el máximo 15 años, pero en la banda de edad entre 10 y 15 años, que esto es directamente no ven televisión, y que obviamente son los adultos del futuro.
Es un elemento decorativo para ellos la televisión en el
claro,
de la
totalmente.
Casa.
Además, sí. Tú tienes hijo pequeño.
Uno
y,
de 11, sí.
No sé si ve, ya le conozco, además. Muy, muy majo. No sé si ve mucho la tele, pero los chavales de esa edad ya no ven la tele como la entendemos nosotros. La ven de otra forma, la ven a través de sus dispositivos y tal, y la NBA está preocupada con eso. Por lo demás, todas las demás bandas de edad, yo creo que han subido la percepción de que la NBA es un buen producto, y de ahí esta subida majestuosa de audiencia en los partidos de Navidad.
Aparte es que estuvo muy guapo, profe. Todos los partidos se decidieron por una media de 5 puntos, o sea, fueron todos muy disputados hasta el final, y el nivel competitivo estuvo a gran nivel. Fue un gran día de baloncesto.
Vale, lo deportivo que nos cuentas, Parra, ¿cómo está la NBA?
Pues hay una cosa novedosa: LeBron jugó el otro día su primer partido y perdieron con Cleveland, su primer partido con 40 años. Hablábamos de que había cumplido 40 años y tal, pues ya esa misma noche debutó con 40 años en la NBA. No vamos a reiterar lo que dijimos el otro día, solo recordar que LeBron es el único jugador en la historia que ha hecho un triple doble milenario. Esto es, que ha pasado las 5 cifras en puntos, en rebotes y en asistencias. Está por encima de los 10.000. Las tres categorías, y es el único en la historia que lo ha conseguido. En lo deportivo, los Cavaliers siguen arrasando, líderes muy destacados del este. Empieza a ser ya muy llamativa la temporada que llevan, están casi en el 90% de victorias. Segundos los Celtics, terceros los Knicks, que llevan 9 triunfos seguidos. Y en el oeste siguen mandando los Thunder, que llevan 12 victorias seguidas en liga regular, porque entre medias perdieron la final de Copa contra Milwaukee Bucks.
Vale. Y por último, profe, esto es un salmo responsorial. Ya estamos con las votaciones para el All-Star del año 2025. De esto se habla constantemente.
Sí, totalmente. Bueno, es el mes que viene ya, como el que dice. O sea que no estamos muy lejos. Bueno, no hay sorpresas en 3 de las categorías. En la conferencia oeste, lo que se llama el front court, es decir, los jugadores grandes, está primero Nikola Jokic, luego va Kevin Durant y LeBron James, Anthony Davis y el francés, el unicornio Víctor Wembanyama, ya está el quinto en votación.
Ya está quinto, ¿eh? Ojo con eso.
Ojo, ¿eh? Ahí no hay sorpresa. En los bases, en la conferencia oeste, tampoco ninguna sorpresa. El magnífico, extraordinario jugador de Oklahoma City Thunder, que ahora citaba Rubén, Shai Gilgeous-Alexander, al que ya se conoce por el acrónimo SGA. Está el primero, luego está Luka Doncic, Steph Curry y Kyrie Irving, que está haciendo una gran temporada en Dallas. En el este tampoco hay sorpresas. Giannis Antetokounmpo es el más votado como jugadores grandes. Luego está Jason Tatum y Karl Anthony Towns de Nueva York, que está haciendo también una gran campaña. Y la sorpresa viene en los bases del este, porque la votación masiva ha sido la votación más popular ha sido por LaMelo Ball, el jugador de Charlotte. He preguntado un poco a mis amigos americanos y me dicen que la votación es desde el corazón. Y Rubén y yo tratábamos de encontrar una explicación a por qué LaMelo Ball está el primero en la votación de bases, y es que es un jugador, ya hablamos de él aquí, que ha superado 2 años de lesión, ¿eh? O sea, 2 años de calendario. No 2 años.
No, ese es Lonzo. El que ha estado lesionado 2 años es su hermano. El que ha estado lesionado es Lonzo Ball. LaMelo es el de Charlotte.
LaMelo es el de Charlotte, efectivamente.
Sí. LaMelo está haciendo un buen año. Lo que pasa es que se ha perdido casi un tercio de la temporada.
Claro, se ha perdido y ha tenido lesiones. Y la gente le vota por el afecto que tiene a su hermano y por el hecho de que es un jugador que ha sobrevivido a lesiones también importantes, ¿no? Luego está Donovan Mitchell y Damian Lillard, que eso es más normal. Pero ahí el que chirría un poco es LaMelo Ball, que está haciendo, como dice Rubén, una muy buena temporada, pero yo no sé si es calibre All-Star. Por lo tanto, ahí influye mucho también el sentimentalismo, como pasaba, por ejemplo, con Yao Ming, cuando las votaciones estaban más abiertas y China votaba en masa.
China votaba mucho, claro.
Era jugador más votado.
Yao se iba por encima de los 2 millones cuando nadie llegaba a los 2 millones de votos.
Fíjate.
O sea, era una auténtica barbaridad.
Profe Parra, gracias por estar un día más en el The Americans. Que vaya bien.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Estamos a punto de terminar.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, pero volvemos mañana por la tarde, porque el partidazo volverá a las 11:30, pero desde las 7 de la tarde ya tenemos los partidos de la Copa del Rey, a las 9 tenemos el Valencia-Real Madrid, y en cuanto acabe ese partido a las 11:30, como todos los días, abriremos una vez más el partidazo del viernes con Oasis. Así que descansen, y si lo desean, mañana nos escuchamos. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Después del partidazo toca hablar del temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, voy a estar contigo hasta las 6 de la mañana. A esa hora le daremos el testigo a Carlos Herrera. Este programa ya sabes que es tuyo y por eso nos encanta escucharte. El WhatsApp del programa es el 662-942-605 y nuestra página de facebook.com/poniendolascalles interactúa automáticamente contigo. Mira, ahora por ejemplo, toca presentar nuestro temazo del día de hoy. Cómo me gusta hablar de amor, así lo tengo que decir, porque el amor es verdad que forma parte de nuestra vida. Nos ayuda a ser mejores también como personas y a crecer como nosotros mismos. Hoy concretamente vamos a hablar de parejas y te quiero dar un dato. Resulta que la mitad de las personas que se casan en España permanecen juntas toda la vida. Es maravilloso. Daniel Arasa lleva 50 años de matrimonio y nos cuenta qué es lo que ha cambiado en las generaciones venideras.
Me doy cuenta que hemos cambiado muchísimo desde el físico hasta internamente, pero al mismo tiempo ha habido como una confluencia de nuestras formas de ser.
Claro, también nos comenta Daniel cuál es el secreto para que las relaciones funcionen.
Es poner un poco de combustible cada día, viviendo el momento presente. Después hay que amar al otro con sus defectos. También no decir nunca basta. Y otro aspecto es el perdón.
El otro 50% es verdad que no lo consigue. La verdad es que la convivencia no es fácil. Una pareja requiere comunicación, requiere paciencia, requiere apoyo y también, ¿por qué no?, también requiere perdón. Y por eso hemos decidido charlar con Luis Ayuso, es catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga y también es el coautor del informe que analiza los tipos de parejas de nuestro país y también su evolución. Se titula La gestión de la intimidad en la sociedad de la información y el conocimiento, parejas y rupturas en la España actual. Es un estudio que ha participado la Fundación BBVA y ese es un estudio que yo creo que requiere la atención de toda la audiencia, de los ponedores de calles. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Estamos haciendo radio de madrugada en la cadena COPE, estamos hablando además de parejas, y hemos visto que en este estudio que acabo de mencionar aparecen un montón de datos que son muy significativos de, lo hablaba antes, ¿no?, de cómo hemos cambiado en las parejas desde que hace unas décadas, y por eso yo creo que lo primero que quiero preguntarte es ¿cuáles son las conclusiones fundamentales, si es que las hay?
Bueno, hay muchísimas conclusiones, es un estudio muy muy amplio. Lo que podemos decir es cómo la vida en pareja ha cambiado por algunos factores importantes, como puede ser, por ejemplo, el alargamiento de la esperanza de vida, que eso tiene un impacto en las expectativas de la vida en pareja. La importancia, por ejemplo, que vemos que tiene cada vez más las nuevas tecnologías, que multiplica la diversidad y las tipologías de emparejamiento. El cambio en la forma de amor. Hemos pasado de un amor comunitario a un amor más individual, incluso a un amor más digital. La tendencia, por ejemplo, a un mayor igualitarismo dentro de las relaciones de pareja, sobre todo en las más jóvenes, pero no solo. Lo que está transformándose en los comportamientos de pareja también en las personas de más edad, con comportamientos que no son iguales a los que había en generaciones anteriores. Por tanto, lo que nuestro trabajo presenta son una amplia diversidad de transformaciones que se han producido en la vida en pareja, tanto en la formación como a nivel interno, y que, por ejemplo, pues da lugar a que emerjan, nosotros hemos encontrado en nuestro estudio cerca de 20 tipologías de parejas diferentes que existen en la realidad.
Claro, es que fíjate, Luis, esto que acabas de comentar es muy importante y además en este tema es verdad que hay mucha tela que cortar. Nos hacemos una idea, bueno, pues porque hemos puesto sobre la mesa todas las cartas, vamos a ir paso a paso para comprenderlo entre todos los ponedores y el equipo del programa. Y también te quiero preguntar algo muy importante, ¿de qué décadas estamos hablando en este momento, To?
Pues estamos hablando, nuestro estudio se centra en las relaciones de pareja española en la actualidad. Pero para poder hacer eso, nosotros vemos, por ejemplo, el modelo de pareja que había en las sociedades agrícolas, cuando España era sobre todo una sociedad muy bien vinculada a la agricultura, cómo los modelos de pareja cambian en la sociedad industrial, cómo, por ejemplo, aparece el noviazgo, que es un concepto que aparece a finales del siglo XIX, aparece el concepto de amor romántico, eso es propio de la sociedad industrial. Cómo llegamos, por ejemplo, a una sociedad postindustrial o una sociedad más de servicios, donde aparecen una multiplicidad de nuevos tipos de pareja, una diversidad de formas de vivir el amor, que es donde nos encontraríamos en la actualidad, y nosotros incluso intentamos proyectar cómo va a cambiar esto en la sociedad digital, en la sociedad que viene. y cómo vamos a experimentar pues diversas formas y diversos modelos de vida en pareja que vendrán y que se estarán más presentes en el futuro, donde, por ejemplo, estará mucho más tendremos más en el día a día las nuevas tecnologías, como ya lo estamos viendo.
Estamos hablando con los ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, en cuanto vea que me estás siguiendo, te iremos mencionando a lo largo del programa, facebook.com/poniendolascalles, sobre, bueno, las parejas, cuando conocimos a la nuestra, cómo es nuestra relación de pareja. Ya hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo poco a poco durante todo el programa, y también las notas de voz que estamos recibiendo en el 662-942-605. Pero en este estudio que estamos hablando, Luis, aparece, bueno, pues que todo se puede repartir en tres fases, ¿no? Por una parte está cómo llegar a emparejarnos, luego está otra importante también, que luego cómo lo planteamos y pasamos esa convivencia, y luego, inevitablemente, pues tenemos que hablar de las rupturas. Es que esto es tal cual. Vamos a empezar, si te parece, por cómo nos emparejamos. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado el asunto en esa fase? Sí.
A ver, pues el proceso de cómo nos emparejamos, si lo analizamos con cómo se emparejaban nuestros padres o nuestras abuelas, vemos que es de las cosas que más han cambiado, que han cambiado con una mayor profundidad. Hay que tener en cuenta que la formación de una pareja era un acto público prácticamente. Es decir, la sociedad era consciente y existían unas normas sociales en cómo se formaba una pareja. Por ejemplo, pues el tema de que de pedir la mano, ¿no? Uh-huh. El tema de pedir la mano era un ritual que se hacía porque había que pedir permiso. Hay que ver que el proceso que existía anteriormente es que los novios propios no participaban en la formación de la pareja, eran los padres los que la formaban. Y a veces tenían en cuenta la opinión de los hijos y otras veces no, que eso es lo que ocurría en las sociedades agrícolas, eran sobre todo matrimonios concertados. En la sociedad industrial aparece el noviazgo y, por tanto, hay un ritual. Y vemos cómo en la sociedad actual, en las relaciones de pareja, juega un papel importante la digitalización sobre cómo accedemos a los mercados de emparejamiento, y se ha perdido ese carácter público, de tal manera que las parejas se forman en función de los que los dos miembros de la pareja acuerdan. Nosotros consideramos qué somos y cómo vamos a desarrollar nuestra dinámica de pareja. Uh-huh. Esto es un cambio muy importante, sobre todo con respecto al pasado, y es lo que está ocurriendo en la actualidad. Por eso, por ejemplo, hay muchas parejas que dicen, oye, ¿nosotros qué tipo de relación tenemos? Uh-huh. Pues la que nosotros acordemos. No sé qué nombre le ponemos. Nosotros le pondremos un nombre específico.
Desde luego, porque según nos estás contando, son 20 tipos de parejas, que me parecen poco, porque es verdad que si esto es un acuerdo privado en el que cada pareja, bueno, pues pone sus reglas, su solución y cómo se organizan entre ellos, pues vale, ahí se queda. Pero yo creo que da lugar a un montón de tipologías diferentes, ¿no?
Absolutamente. En el momento que el elemento que define la pareja es algo subjetivo, sí, esto aumenta la diversidad. Puede haber tanto como pueda. Pero claro, frente al modelo anterior en el que la red tenía mucha importancia, ahora todo lo tiene la propia pareja. Y por tanto, claro, puede establecer un... Nadie puede meterse dentro de lo que establece la propia relación de pareja, no está socialmente bien visto. Por tanto, ellos establecen modelos diversos. Tenemos parejas que no conviven, tenemos parejas que deciden no tener hijos, tenemos parejas que tienen una relación básicamente digital, tenemos diversidad, una diversidad muy grande.
Ya, pero escucha, Luis, sin embargo, si te das cuenta, se siguen celebrando bodas y también matrimonios, y ya tirándome a la piscina aquí en Poniendo las Calles, Luis, lo habitual es que los jóvenes pues también piensen, sueñen, les ilusione el formar una familia. ¿Esto es así o estoy equivocado, Do?
Sí, vamos a ver, eso sigue estando muy presente. No debemos de olvidar que España es un país muy familiarista, donde la cultura familiar está muy presente en muchos rituales familiares. Celebramos los cumpleaños, los santos, celebramos un montón de cosas, los fines de semana en familia, las vacaciones en familia. O sea, el familiarismo está muy presente en la realidad española. Pero si, por ejemplo, nos vamos a los datos, y tenemos los datos de ayer que sacaba el INE sobre la natalidad, vemos, por ejemplo, cómo ya se tienen más hijos fuera del matrimonio que dentro. Se tienen muy pocos hijos, que es lo que nos decían los datos de ayer. Pero es que además nos dicen que tenemos datos donde además se tienen más hijos fuera. Claro. Es decir, que la gente no formaliza las relaciones de pareja como eran antiguamente alrededor del matrimonio. Eso no quiere decir que no tengamos parejas estables. Por supuesto que sí, y por supuesto que es un ideal que es el que persiguen los jóvenes, el formalizar parejas estables. Pero también son conscientes que el ritmo de vida, la propia sociedad actual, pues va a hacer primero que vivamos más años y por tanto que tengamos más probabilidad de romper nuestra relación de pareja, y luego que tengamos nuevas circunstancias. Por ejemplo, tenemos una mayor movilidad laboral geográfica que otras generaciones del pasado.
Claro, claro, claro.
Eso en un contexto en el que trabajan los dos miembros de la familia, pues eso evidentemente afecta a la vida en pareja.
Sí, pero Luis, y estoy de acuerdo, pero eso es verdad que afecta a la vida en pareja y también afecta a esas relaciones, ¿no? A esas parejas que se conocen más allá de lo que es la familia, que hayan más segundos matrimonios. No sé, yo cada vez conocemos a más parejas que vuelven a casarse, que tienen hijos de segundo matrimonio y que realmente encuentran la felicidad con la siguiente pareja.
Sí, eso es más habitual, no tanto los matrimonios, que también están creciendo en las segundas nupcias, como los segundos emparejamientos. El modelo español, por ejemplo, a diferencia de el modelo americano, el modelo estadounidense, las personas con estudios universitarios tienen de media 3 matrimonios a lo largo de su vida.
Claro.
En el modelo español, nosotros no llegamos a esa media, pero sí es verdad que hay una mayor probabilidad, sobre todo en generaciones a partir de los 50 años, mucho más presentes, que tienen más de una relación de pareja.
Reflexiones a esta hora de la madrugada, me siento como uno de los programas de la radio de los años 40. Reflexiones a esta hora de la madrugada, de verdad, Luis, te lo agradezco un montón, porque además lo decías al principio, el tema de la longevidad, que es muy importante, y también tienes razón, porque ciertamente vivimos más años, por lo tanto, estar más tiempo con nuestra pareja hace que se llegue al final de la relación por cansancio para muchas personas. Esto es lo que se me ocurre aquí en Poniendo las Calles, aquí en directo en COPE.
Sí, sobre todo porque cambian las expectativas. Vivimos más años y estamos mejor. O sea, físicamente estamos mejor. Y los deseos de enamoramiento no cambian con la edad. Las maripositas en el estómago se tienen con 15 años y se pueden tener con 70.
Qué bueno.
Por tanto, ¿qué ocurre? Que como tenemos unas expectativas de vida mayor y estamos mejor físicamente, tenemos ganas de vivir, eso cambia y evidentemente hace que nos replanteemos. No es por casualidad que, por ejemplo, hay un pico en los divorcios, en las rupturas, cuando se producen las jubilaciones. Era algo que antes no ocurría y ahora estamos empezando a ver contratos. Pues ¿por qué? Porque nos jubilamos con unas expectativas de vida importantes y porque vemos que queremos, nuestra vida va a cambiar y va a cambiar no solo en el ámbito laboral, sino que también si hay cosas que no funcionan en la pareja o en el matrimonio, pues queremos cambiarlas también porque me quedan por vivir muchos años y quiero vivirlos de otra manera. Y eso era algo que no se planteaba en generaciones pasadas, pero que sí se planteaba en las generaciones actuales. Hay que tener en cuenta que están llegando a ser personas mayores aquella generación que en España hace los grandes cambios sociológicos. En la generación de mujeres que nace a partir del año 55, los demógrafos dicen que son la gran generación que accede de manera masiva a la universidad, que accede de manera masiva al mercado laboral, que accede al divorcio, que tiene más de una pareja, que utilizan métodos anticonceptivos modernos, esas personas están llegando a ser mayores. Y es muy probable que esas personas cambien pautas de emparejamiento también siendo mayores.
Yeah. Y claro, en este análisis estamos llegando a la última parte, que serían, por ejemplo, las rupturas. Esto hay que tocarlo, ¿no? Me imagino que también han tenido que cambiar poderosamente, ¿no?
Sí, el proceso de ruptura ha cambiado también de manera muy relevante. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que estamos cada vez más acostumbrados a la ruptura. La ruptura, que evidentemente es un desencuentro y se vive de manera negativa, sin embargo, hemos pasado por una fase que es la democratización del divorcio, es decir, hay una primera etapa en nuestro país donde solo se divorciaban determinados sectores sociales. Esa etapa, a partir de la década de los 90, digamos que se generaliza y se divorcian muchas personas. Y donde nos encontramos en la actualidad es que estamos más socializados en el divorcio, es decir, estamos más acostumbrados a dejar y a que nos dejen. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencias de pareja, porque empezamos a tener experiencias de pareja pronto y porque estamos más acostumbrados a eso. Esto evidentemente da lugar a que vivamos esa ruptura, pues evidentemente con cierto luto, porque no deja de ser una frustración, un fracaso, como se quiera ver, pero también es la posibilidad de establecer nuevas relaciones. Es de volver a enamorarnos, es de volver a encontrar la felicidad o volver a encontrar el amor. Pero con respecto al pasado, donde, por ejemplo, ser hijo de padres divorciados en los años 80, pues es una cuestión dura, en la actualidad eso ya no ocurre, ya no es así, somos muchísimo más tolerantes. Y está dando lugar a ese proceso, insisto, de socialización. Por ejemplo, hay que ver cómo muchas parejas jóvenes se dejan. a través del móvil, ¿no? A través del WhatsApp o a través de, y te bloqueo en las redes sociales, ¿no? Es decir, una especie de fenómeno nuevo que están ocurriendo sobre nuevas formas de pareja, de emparejamiento y de ruptura.
Ya, ya. Te aseguro que vamos a estar, bueno, pues muy pendientes de ese segundo estudio que dice que nada van a ya comenzar a trabajar sobre él, ¿no?
Sí, vamos a trabajar, ahora vamos a trabajar sobre la familia digital, porque bien, lo que queremos estudiar es cómo la digitalización está transformando las relaciones familiares. Y está transformándolas en el proceso de socialización, es decir, cómo se están educando nuestros niños, cuáles son las expectativas, qué modelos familiares se les está inculcando, por un lado, que tenemos mucho interés en poder medir eso. Queremos conocer también todos los procesos de coordinación familiar a los cuales ayudan las nuevas tecnologías. Y vamos a ver también el papel que están jugando en las personas mayores. La digitalización en los mayores es importante y va a ser más importante en el futuro.
Pues lo que te digo, esto es muy interesante, estaremos muy atentos y seguro que nuestros ponedores pues van a tener mucho que pensar y que analizar. Así que, Luis Ayuso, nos vamos acercando del momento de dar, cumplida cuenta la información, nos acercamos a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Luis Ayuso, de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado a estas horas tan complejas de la madrugada poniendo las calles con nosotros. Muchísimas gracias y sobre todo a pasar buena noche. Gracias.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, nuestro WhatsApp el 662-942-605. Actualizamos la información.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. For hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí, tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barren
deportistas.